And so I face the final curtain. You can't, I'm not the queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. Much more than this, I did it my way.
Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. So it through with the victim, yeah. Our plan in your uncut, in careful grip, along the artwork, and more, much more than this. I did it my way.
Venga, venga, dejar el karaoke que empieza ya sinaudiencia.com, una nueva edición desde Contrabanda FM, y hoy empezamos el programa como acaba la película hispano-cumana Juan de los Muertos, película que también sirvió para clausurar la última edición de la semana de cine fantástico y de terror de San Sebastián, y nosotros la tomamos prestada para dar comienzo al programa 465 de este querido programa y podcast llamado Odiado en algunos casos sinaudiencia.com. Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes, sí, odiado en algunos casos.
Ya te digo,
bueno, si no al programa, alguno de sus componentes,
bueno, no,
eventuales.
La verdad es que no se puede satisfacer a todo el mundo y a veces, pues yo qué sé, estar delante del micro también supone que la boca se te caliente y que a lo mejor se te escapen cosas que igual pues no habría que decir, sobre todo pues hablamos de cuando nos pasamos con los spoilers, ¿eh? No por censurarnos por hablar de temáticas o lo que sea. Sid Vicious ahí cantando un clásico de todos los tiempos, My Way. Creo que el original, si no uno de los originales, fue de Paul Anka. O sea, nos vamos muy atrás en el tiempo, en la historia de la música rock en general. Y, por lo menos para mí, y esto es como empezar con un Nostalgic Corner, una canción mítica que yo ya conocí a la tierna edad de 13 años y es una canción de esas que si alguna vez tuviera que hacer un recopilatorio vital de música de que me ha marcado durante mi vida, pues metería a Sid Vicious berreando este My Way que me pone los pelos de punta.
Aunque la versión más popular sea la de Frank Sinatra.
Por supuesto, porque también Frank hizo una muy guapa, pero bueno, supongo que a cada uno, según en qué época de la vida le pille, pues le dará por una versión o por otra. Pero bueno, era una excusa importante, como ya he explicado, para dar el comienzo del programa de hoy. Hoy, aparte de los contenidos habituales, pues reseñaremos lo que ha dado de sí a modo global, pues la última edición de la semana de Donosti, a la que yo pues asistí felizmente unos cuantos días la semana pasada. Y bueno, y si nos da tiempo, pues comentaremos también, aparte del palmarés y de las impresiones generales, pues alguna que otra película de las que se han proyectado allí también, por supuesto. Y algún cortometraje, que también molan.
Antes que nada, como siempre, sabes que repasamos el libro de visitas que tenemos en www.sinaudiencia.com. Dar un saludo desde aquí a Radio Almaina de Granada, una radio libre que, como todavía no tiene una programación completa, tiene a bien programar Sin Audiencia cada semana.
Y además, no
además
una
dos
vez,
veces
¿no?
por semana y en prime time, o sea que se lo agradecemos.
Señor, qué castigo. Dos veces, nada menos.
Los pobres granadinos nos escuchan por duplicado cada
bueno,
semana.
Bueno, pues un saludazo.
Entonces,
por allá.
Pues un saludo a la gente de Granada y a la gente de Radio Albaina.
Exacto, y ánimo ahí con la programación y que dentro de poco pues solo tengan que recurrir a programas de otras radios pues para rellenar la madrugada, por ejemplo, ahí que tengan muy buena suerte en la producción propia. sobre todo.
Para el mensaje de Ricard, decir que ya Javi ha hecho propósito de enmienda.
Por
en
supuesto.
Nombre de todos los que componemos en audiencia. Lo que pasa es que Fernando es difícil de controlar en ese aspecto.
Sí, además.
Que lo conozca, ya lo sabe.
Yo reconozco que igual esto puede sonar a excusa facilona y tal, pero claro. Tanto Ricard como a otros escuchantes y oyentes y amigos que tenemos al otro lado se deben poner en nuestra posición de eso, de estar en este cubículo aquí que no nos ve nadie, oírnos sí que nos oyen, pero como que se crea un clima de tanta confianza y tranquilidad, pues que a veces se te calienta la boca, es eso, y tienes el micro delante y pues a lo mejor deberías apartarte y no decirlo, pero pues se te escapa y ya.
Nosotros
está.
Siempre hemos dicho que sin audiencia no deja de ser una tertulia de amigos.
Exacto.
Que tenemos a bien compartir con todo el mundo que nos quiera escuchar, y entonces, bueno, pues una de las gracias, o a lo mejor pues de los hándicaps que tiene el programa, es que como es una tertulia entre amigos, pues a veces hacemos un poco lo que se comentaría pues tomando una cerveza en un grupo de amigos, y es lo que hacemos cada semana.
No
tiene mayor pretensión, pero también tiene los inconvenientes que pueda tener este formato, ¿no?
Exacto, y a veces pues eso, se te olvida de que deberías haber parado de contar hace dos líneas.
Bueno, pero también se
tal,
me escapa, ¿no?, alguna colleja al otro por
exacto,
decir, oye,
exacto,
no me cuentes que yo todavía no la vi, etcétera,
por supuesto,
etcétera.
Por supuesto, bueno, ahí está.
Y luego, para decir también que con la publicación de algunos Blu-rays de John Boorman o también de la película de Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, Jinete uh-huh. Fantasma nos ha hecho algunas puntualizaciones sobre la publicación de estos Blu-rays, de lo que sobre lo que dijo Fernando la semana pasada.
Sí, tampoco pretendemos ser academicistas en
no,
ese aspecto.
No, porque además Fernando lo dice de memoria, en la
claro,
media, entonces a lo
por
mejor
supuesto.
Piensa que ha salido sabía una semana, a lo mejor pues ya ha publicado dos años, ¿no?
Sí, sí, sí. No,
en fin,
y además que es algo
quiera,
muy habitual.
Quien quiera mayor precisión, pues para eso tenemos el libro de visitas, porque nuestra audiencia siempre está atenta
claro.
a todo lo que podamos comentar y amplía, corrige toda la
y
información
nos corrigen
que tenemos en el programa.
Cuando nos equivocamos. Ahí está.
Rápidamente, esta semana de estrenos tenemos poca cosa. Además, como tenemos bastantes contenidos en el programa, pues vamos a pasar de puntillas, porque a pesar de haber muchos estrenos de temática sin audiencera, hay poca cosa.
Uh-huh.
Tenemos, por comentar, por ser el director de Zombieland, tenemos a Richard Fleischer, que viene con su nueva película, que es Atracadores por Sorpresa, con Danny McBride y Jason Eisenberg en el reparto, y que al parecer trata de un grupo de chavales que uno de los chavales se encuentra de pronto que le han puesto una bomba en el cuerpo, y entonces le dicen que lo que tiene que hacer es atracar un banco, o si no, pues la bomba explotará.
Bueno.
Esta película se llama 30 minutos o menos, y entonces, bueno, pues partiendo de esta premisa, supongo que nos encontramos ante una comedia. Y tenemos la nueva película del creador de Zombieland.
Exacto, acordaros que si Zombieland destaca por algo, o sea, no es precisamente por los zombies, que están muy bien, y por la temática, pero es también por ese gran sentido del humor negro que tiene toda la película, y que, bueno, pues al fin y al cabo, pues el señor Fleischer lo que habrá hecho es trasladar ese punzón de humor negro que tiene él en su forma de hacer cine, pues a esta nueva historia.
Luego tenemos, por comentar, tenemos la nueva película de Martin Scorsese, que es un documental sobre la vida de George Harrison, el guitarrista de los Beatles, que se llama George Harrison Living in the Material World. Bueno, se ve que hay muchísimos testimonios de coetáneos de George Harrison, desde otros miembros de los Beatles a gente que lo conoció, y que hablan pues cronológicamente de toda su obra desde que comenzó él a tocar música hasta su muerte en el año 2001, creo.
Este es el que se fue a la India, ¿no? A dejarse influir por los exotismos.
Bueno, yo creo que por la India pasaron todos, porque si no recuerdo mal, John Lennon también tuvo una fuerte influencia de...
Pero este llegó a sacar cosas musicales
sí.
ahí con...
Creo que tuvo
sitares,
colaboraciones
y...
con Ravi Shankar, uh-huh. incluso, sí, por ahí hay... No controlo mucho la discografía de George Harrison.
Sí, no, yo
lares,
tampoco.
Pero me suena que
hubo
bastante de eso. Y luego, por comentar únicamente también la nueva película de Roland Emmerich, que a lo mejor cambia el cine catastrofista por otro tipo de cine, con su nuevo estreno Anonymous, en que habla sobre Shakespeare y si realmente hubo una impostura en la identidad de Shakespeare.
Entonces, o sea que esto
hasta
es,
ahí puedo leer.
Digamos,
porque luego dicen que hacemos spoilers, incluso de lo que no hemos visto.
Ya, pero a mí.
Dejémoslo ahí.
Yo no es que quiera especular sobre el asunto, pero me cuesta, digamos, asimilar ese cambio de registro tan radical del señor Emmerich. porque si teníamos a un director encasillado en algún tipo de género, era este señor yendo, llevando al mundo al garete en cada producción en la que se metía. Y bueno, quizás aquí también, pero está más disimulado, es una catástrofe de época o algo, no lo sé. Pero a mí por lo menos me deja desconcertado, cuanto menos.
Bueno, y por último, reseñar muy brevemente que parece que hay un thriller. No
parece asoma por
tampoco
ahí.
He podido indagar mucho. Ajá. Sobre la película. Por allá asoma un thriller, pero bueno, parece un thriller mainstream porque tenemos en el reparto a Colin Farrell. Uh-huh. Y a la Keira Knightley. Y se llama London Boulevard y está dirigida por William Monaghan. Entonces, bueno, la breve sinopsis dice: nadie puede escapar de su destino. Ahí lo dejamos.
Bueno, esas sinopsis son de las que no hacen spoilers, por lo menos.
No, aquí no se podrá quejar nadie.
Muy bien, muy bien.
Y si quieres, rápidamente, antes de entrar en harina con el la semana de San Sebastián, de Donosti, sí, pues podemos hacer un pelo de agenda, porque sí que no vendría mal recordar que tenemos... Exacto. Cocheras a la vuelta de la esquina. Entonces la programación gorda de Cocheras la diremos el miércoles que viene, porque no es hasta el viernes y el sábado. El viernes son las finales de los cortos y el sábado es la programación grande, tanto en la sala grande como en la sala de vídeo, la que programa Nacho.
La noche más larga con las maratones de largometrajes.
Ahí está. Pero recordar que ya este próximo lunes, que es 14, ¿no?
Sí, 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 lunes 14.
Empieza ya, pues, la programación con los cortos que van a concurso, que se programan de lunes a jueves.
Sí, exacto, a partir de las 8 de la tarde, es la edición número 23 de la Maratón de Cocheras, y que de lunes a jueves pues se vota y se presentan los cortos seleccionados, y el viernes se proyectan los finalistas, se dan los premios y además... Este año ponen un largometraje el día de las finales.
Sí, ese
de los
ya
cortos.
Lo podemos anunciar porque...
Porque se dice rápido, ¿no?
Sí, es Machete.
Que va a ser Machete, ¿no?
Manuel Rodríguez.
Exacto.
Entonces, también comentar que este sábado hay una edición especial de los cortos para cortos que suele programar el señor Nacho Fiol.
Exactamente, si me dejas que,
si
te,
el nombre es
que,
diferente.
Que te puntualice, lo de el cortos para cortos fue el sábado pasado y este sábado lo que tenemos, el día 12, es la mini maratón de cortos sin mensaje, que suele ser en los últimos tiempos el fin de anterior al fin de semana gordo de la maratón de Cocheras.
Y ahí pues va a haber un compendio de los cortos más malos, más populares. Bueno, cualquier corto que por algún motivo haya llamado la atención en los festivales de cortos para cortos o en Cocheras, y van a pasarse en esta noche que promete ser un despiporre.
Un despiporre.
Entrada,
exacto, gratuita.
Estará Nacho por allí, evidentemente.
Y a partir de las 10 de la noche en Cocheras de Sants, ahí pues en la calle Sants número 79, que no tiene pérdida, y metro Plaza de Sants, de la Azul o de la Roja, vamos, en Barcelona. Encontrable fácilmente.
Fácilmente. Y luego también el domingo 13 en Valhalla, que suele hacer pases también de películas de terror.
Sí, la gente del blog Necrofílmico son los que programan ahí.
Pues tienen un homenaje a Cocheras. Que va, bueno, pues tienes tú ahí, puedes leer un poquillo.
Sí,
de
va a ser pues un tributo a las maratones de Cocheras, y que tendrá lugar pues a partir de las 4:15 de la tarde de este próximo domingo 13. Decir que el Valhalla, que es un club de rock metalero, está en la calle Tallers número 68, muy cerquita de Plaza Castilla, y pues eso, parada de metro Cataluña o Universidad, según en qué línea vengáis. Y la entrada cuesta 4 euros, aquí sí que cuesta entrada 4 euritos, pero tienes una consumición y se supone que todas las palomitas que seas capaz de engullir. Que vamos, que siendo las horas que son, las 4 de la tarde, a poco que te levantes un poco tarde por ser domingo y tal, pues igual hasta puedes ir a desayunar palomitas ahí con una birra o con un mojito, con lo que te apetezca, y darte un atracón ahí de diversión, que es lo que ofrece pues este tributo a Cocheras que se realizará el domingo en el Valhalla.
Y bueno, ya ahora sin más dilación vamos a pasar con lo que ha dado de sí Donosti, aparte de lo que ya comentaste, la intervención de la semana pasada.
Sí, muy bien, pues la verdad es que lo primero que quería comentar pues es el palmarés, ¿no? Luego ya vamos a valorar un poco si el palmarés es a gusto de todo el mundo, si cojea de algún lado, por qué cojea y esas cosas, ¿no? Decir, pues por empezar por el principio, que quienes ya estéis pues habituados a los medios de internet, os habéis enterado que el largometraje que se ha llevado el premio del público en San Sebastián este año, pues ha sido esa candidata que el miércoles pasado era la cabeza de la votación, que era Lobos de Arga, la película de Juan Martínez Moreno, una peli española, que por cierto, es la primera vez que una producción española gana
en
la semana de San Sebastián, lo cual es un hecho, entre comillas, un poco histórico, porque no, mira que ha habido pues producciones que igual podrían haber algún año sacado alguna, al menos alguna buena nota, pero vamos, la realidad es que hasta ahora no había habido ningún acercamiento de película de género hispana a la cabecera de las votaciones, y este año pues se ha roto el maleficio, y además se ha roto pues con una película que pues yo ya os lo dije la semana pasada, que está bien, que es una peli que es graciosa, que se deja ver, pero que no sé hasta qué punto representa el sentir general y la temática de una semana especializada en cine de terror y fantástico, ¿vale? O sea, está bien que se pase allí, que participe en el concurso, pero para mi gusto, y quizás ya estoy empezando a hacer valoraciones personales, no representa el espíritu del gusto de la semana. Pero
digamos
bueno,
que está más cerca de la comedia que
exacto,
que
al terror, fin y ¿no? al cabo, no deja de ser una comedia de terror, que no tengo nada en contra de las comedias de terror, sobre todo cuando son divertidas. Pero, claro, no es una peli de terror, ni una peli de fantástica, digamos, 100%. Entonces, como que es una peli un poquito híbrido para poder tener, entre comillas, pues también, ¿por qué no reconocerlo?, una más probable carrera comercial, que de hecho, pues yo creo que la va a tener, porque si en un sitio tan, digamos, anguloso y complicado de agradar como es la Semana de San Sebastián ha conseguido esta votación, pues supongo que para un público general, pues va a ir también un poco como la seda, ¿no? También hay que reconocer que en algunos pases, sobre todo en la semana de San Sebastián, como el aforo es relativamente limitado, supongo que a la hora de valorar las votaciones se hacen las medias, se sacan según la asistencia del público presente en la sala también. Entonces, en pelis que entre comillas tienen un cierto grado de mediatismo, que son en cierta manera pues llamativas para un público que no es solo es el de la semana, sino que es un público más general, pues es evidente que en los últimos tiempos estamos viendo que en otros años también ha ocurrido que el peso de algunos títulos comerciales pues se ha dejado ver y se ha dejado sentir mucho en las votaciones. Y este caso es flagrante y además es la demostración, ¿no?, final de que esto ocurre. Quizás una película que se proyecta fuera del puente en esta semana de Donosti y que a lo mejor no ha vendido todas las entradas, quizás puede tener una buena nota, pero no va a ganar a una en la que ha habido aforo completo, que la gente se ha reído mucho y que además pues ha tenido pues una parte de ese público que va solo a algunas pelis sueltas y que no está toda la semana ahí viendo todos los largometrajes, ¿no? No sé si me explico. Uh-huh. Por seguir un poco el palmarés, vamos con los cortometrajes, que también ha habido algunas cosas bastante guapas. El premio del público al mejor corto ha sido para The Centrifuge Brain Project, que yo este no lo pude ver porque se proyectó en los días anteriores a mi llegada.
¿Es posible que sacara una nota de 9 sobre 10 de media?
Tengo aquí en la chuleta de.
Sí, porque me ha parecido leerlo esta tarde.
No, fue un palizón, 9. Sí, tuvo un 9 en el premio del público tuvo 7,91.
Ah, vale.
Y no, lo que no he dicho es que se ha llevado también el premio del jurado
vale.
especializado con una nota de 9. Uh-huh. Vale, o sea, se ha llevado dos premios. Yo no lo pude ver. Sé que detrás está un tipo que se llama Till Nowak, que es un artista digital alemán que yo he visitado después de que le hayan dado el premio su página web y tal, porque el corto no lo he encontrado aún. Y tiene cosas bastante espectaculares a nivel de temática 3D, de cuestiones de fantásticas, de ciencia ficción y tal. Y presumiblemente pues será un corto, y sin haberlo visto tampoco vamos a hablar mucho, más bien pues espectacular, ¿no? Y que quizás pues por eso se ha llevado el premio. El premio del público al mejor corto español se lo ha llevado un corto, creo que catalán, que se llama Leyenda, de Pau Teixidor. Es una historia que además es curioso, que supongo que es una coincidencia, que también trata sobre la licantropía. Y no sé si por influencia de que el día anterior a la proyección de este corto, pues proyectar a Lobos de Arga tuvo algo que ver o no, pero la cuestión es que es una historia con una niña de por medio, que tiene unos padres así que son un poco contrarios a que la niña lea cuentos fantásticos y tal, y bueno, como que la historia, pues la historia del cuento que está leyendo un poco, pues se reproduce en la vida real y pasan una serie de cosas, y la verdad es que es un corto que está bastante interesante, pero si te digo la verdad, a mí me gustó pues, mucho más un corto que se llama She's Lost Control, que es un corto pues así en clave cine negro, rodado todo de noche, con un asesino en serie que va buscando víctimas por ahí. Y que a mí, por lo menos personalmente, me...
Pero este
me...
era corto español también, a pesar del título en inglés.
A pesar del título en inglés, optaba a los premios de Méliès, pero también es... Creo que el director, aquí no tengo su nombre, pero creo que es un director vasco. Y también participaba en el concurso de los cortos españoles y realmente quedó segundo, o sea que quieras que no, pues al menos pues está a más o menos a la misma altura de calidad y de digamos aceptación del público que Leyenda. Y ya que estamos comentando un poco los cortos españoles, el tercero quedó un corto que nosotros aquí en Sitges ya vimos el año pasado, pero sí que es verdad que el año pasado no participó en la Semana de Donosti y este año lo han metido, que es Quédate conmigo, del Zorre Beriatúa, y que pues yo de nuevo he vuelto a disfrutar, porque además es un corto que a mí me gusta mucho, y aquí consiguió pues quedarse con la tercera posición. Tampoco creo que hubiera sido justo que hubiera quedado ni ganador ni mejor que en la tercera posición, porque también es un corto que ya
pues, ha hecho mucho recorrido a todos los niveles,
ha hecho muchos festivales, quizás este era de los pocos o últimos que le quedaba por exprimir a todo su recorrido un poco festivalero,
y además con una Macarena Gómez que es bastante mediática.
Exacto,
ya
que cada vez pues la tipa hace más títulos de que van a salas, y entonces claro, pues como que tiene ahí mucha más pegada que otros, pero bueno, lo importante es que se proyectara y que al menos, aunque fuera un año tarde, pues la gente lo pudiera ver en caso de que no lo hubieran descubierto. El rollo es que yo no vi el corto grande, el corto que ganó, el The Centrifug Brain Project, pero sí que vi el corto que se llevó el Méliès de Plata al mejor corto fantástico europeo, y que sin haber visto el de Centrifug es al que yo le hubiera dado el premio por todo, por espectacularidad, por historia, porque es una historia de animación y es un... Hablo de un corto polaco que se titula, a ver si no me falla la chuleta, Paths of Hate, con algo así como, no sé si patrones de odio o alguna cosa así, ¿no? Y además es un corto en el que vemos desde el principio a dos cazas, presupongo que de la Segunda Guerra Mundial, uno alemán y otro británico, persiguiéndose en solitario entre las nubes, intentando acabar el uno con el otro. Y digamos que esto es el eje central del corto. También supongo que el título pues va refiriéndose un poco al odio primigenio de querer matar al enemigo hasta que no quede ni uno de tus contrincantes, y la verdad es que es jodidamente espectacular. O sea, las persecuciones en el aire, es una animación muy guapa, muy comic book americano, pero también muy sobria. A pesar de que es un duelo en el aire entre dos aviones, es muy dinámico, es bastante espectacular, y luego también aparte pues el final que tiene es acorde con lo que se ha ido contando en la historia, y aparte pues es bastante guapo además en cuanto a resolución de la historia. Para mí es uno de los que digamos se podía haber llevado un premio también, pero bueno, se quedó el segundo en las votaciones del público en los cortos internacionales. Y decir que, perdón, no, segundo en el jurado, que es que tengo aquí un baile de numeritos que flipas, de podiums, tercero del público, y el que quedó segundo del público fue el que os comenté por teléfono el otro día, el corto de la autopsia, este de Swicker, que ya no voy a hablar de él porque ya lo recomendé la semana pasada, pero que es bastante divertido, muy divertido, es muy tremendo. Y eso en cuanto a palmarés.
Bueno, lo has dicho, el palmarés sí, de...
¿Qué me ha faltado? Es que esto
del
ya
público,
me...
las dos películas que han ido detrás de los de Argan.
Exacto, falta comentar lo que ha pasado con el resto de largometrajes, sí, porque me he metido ahí en los cortos ya, ahí como un toro detrás de un trapo rojo y ya se me ha olvidado de los largos. Si primero ha quedado Lobos de Arga, segundo ha quedado Attack the Block, con una nota de 7,63, 8,22 tenía Lobos de Arga.
Eso ya era lo que tenías tú el miércoles pasado.
Exacto.
Visualizado.
Sí, visto de además del martes a la tarde-noche. Y bueno, pues la única sorpresa que ha conseguido, digamos, romper esos cinco primeros puestos, por no dignos a los 22 largometrajes a concurso que iban, pues ha sido el tercer lugar de The Woman, de Lucky McKee, que se proyectó además pues el penúltimo día, el jueves por la noche, y que se ha llevado un honorable 7,6, solo tres centésimas por debajo de Attack the Block. Y bueno, aprovecho para decir que me acabo de enterar que Attack the Block se va a llevar a salas también aquí en España, que se va a estrenar para la segunda semana de diciembre, la del acueducto este de los dos días de fiesta. Creo que se estrena el miércoles porque el jueves es festivo, creo recordar.
Sí, es posible.
Y traen los audaces que se traen, digamos, Attack the Block a las pantallas españolas, pues son la gente de Avalon, una productora que ya este verano apostó por traer los 13 asesinos del Takashi Miike, que es una propuesta pues encomiable dentro de lo que hay a nivel de productoras que curran con material un poco así, que no es el mainstream y el blockbuster así más efectista, y que es la gente que también pues va a traer Attack the Block del Joe Cornish pues para estrenar si no lo cambian, el miércoles 7 de diciembre.
A lo que decías del mainstream o el arte y ensayo recalcitrante gafapastoide, que de ese traen mucho también, ¿eh?
También, esa es la cuestión, pero...
Que estamos entre dos fuegos y de lo nuestro muchas veces nos comemos los mocos.
Sí, nos pegan más balazos que alabanzas, la verdad, sí que es verdad. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí un poco la votación. Decir que en cuarto lugar quedó The Selling, que es una de las pelis que no pude ver. En quinto lugar Red State, sexto Saint, The Divide quedó en un poco justo, para mi gusto, séptimo puesto. También es verdad que he escuchado pues a lo largo de la semana y después de la proyección de The Divide mucha gente criticando esta película. De hecho,
después, ya pasó en Sitges,
después de las críticas que he escuchado en los corrillos y tal, y a la puerta del cine y en el bar y tal, incluso me parece demasiada nota que le hayan dado un 6,6 de media al final. Pero bueno, la cuestión es que bueno, el Xavier Jens estuvo también ahí presentando la película. No fue muy profuso en su presentación, más que nada porque la gente pues esa noche quería ver chicha y no le dejaban mucho hablar. Ya sabéis que a veces en el teatro principal es complicado subir a la platea y decir algo ahí con todo el jolgorio que hay en el patio de butacas. Y bueno, de todas formas el Xavier Jens ya lo sabía porque había estado con Frontiers anteriormente y ya sabía a lo que se exponía. Y no sé, si te parece, pues vamos a hablar de... No sé por cuál empezar. Si empezar por la ganadora que yo habría querido o por la peli que clausuró, que al fin y al cabo es con la que hemos empezado el programa, o no sé.
Bueno, como hemos empezado con el final de Juan de los Muertos, vamos a dejar Juan de los Muertos para el final.
Para el final,
y vamos,
vale,
con esa The Woman de Lucky McKee, que al parecer te ha impresionado bastante.
Me ha impresionado.
Y que yo tengo ahí ya preparadita para ver, ¿eh?
Sí, la tienes ya ahí. Sí. Bueno, está guay que la tengas preparada, porque si te digo la verdad, a mí ya había oído campanas de que podía ser una peli a priori bastante interesante.
Vamos a hacerle publicidad a Unai, que ya
por
colgó
favor,
la reseña
guardiaoscura.com, ¿no?
En guardiaoscura.com.
Sí, que de hecho,
aprovechando que dieron el pase en Sitges y él la pudo ver, no en Sitges, pero coincidiendo en fechas.
Reconozco, Unai, que no he leído tu reseña todavía, así que pero bueno, quizás a esta noche le haga justicia a la tuya mientras ahora suelto la mía. A ver, para mí, de las que he visto, y que al fin y al cabo pues yo no he visto más que la mitad de las pelis a concurso, pues ha sido una de las pelis que se podía haber llevado el premio perfectamente. Más que nada porque esta, tal y como hablábamos antes de Lobos de Arga, que sí, o sea, es una peli de la semana o de un festival y tal, pero que no es 100% una peli terrorífica, esta sí que lo es. Aquí sí que, digamos, entramos en la materia de la que están hechos los, digamos, las ilusiones y las perspectivas que tiene el público que va a la Semana de Donosti. Y lo digo pues porque The Woman pues es una peli que es dura, es una historia chunga, es correosa, tiene mucha violencia, tiene personajes que se les va la olla de una forma además muy, muy ilustrativa. Ves cómo algunos personajes van empeorando en su estado mental desde el principio hacia el final de la película, y no es precisamente The Woman, la protagonista.
Es que eso plantea lo que muchas veces, que en un cine de terror que busca tanto zombie, tanto vampiro y tanto licántropo, el peor y más terrorífico ser que hay es el ser humano.
Claro, y pensaréis, ¡buah! Yo he leído un poco la sinopsis de The Woman, ¿será que la Woman, que la voy a llamar la Woman ahora, protagonista de la película, seguro que es un ser abyecto, chungo y que es, vamos, el demonio en vinagre? Pues no, o sea, realmente el personaje abyecto, chungo y el jodido psicópata que hay en The Woman es el padre de familia que decide, digamos, evangelizar, entre comillas, educar, civilizar a la chica del título, que la encuentra en una de sus cacerías, porque el tipo, ya me meto un poco en el argumento, pues tenemos a un típico padre de familia de media americana que durante la semana es un abogado en un pueblo pequeño, pero los fines de semana le gusta hacerse el Rambo y tener sus armas y sus parafernalias de caza e irse solo al monte pues a cazar ciervos, animales diversos, o como ocurre al principio de la película, cuando se le cruza un ser humano que piensa que debe reeducar, pues lo decide cazar también. O sea que hasta ese punto llegamos a, digamos, a ver esa doble cara, ¿no? De ese personaje modélico, un poco estereotípico también, pero que luego es un jodido cabrón cuando se quita la máscara de abogado, ¿no? Y bueno, la película empieza así, con este señor decidiendo ser más que otras personas y decidiendo que debe enseñarle a esta salvaje que es la chica del título, pues un poco de modales, un poco de civilización, y decide nada más y nada menos que, pues, primero darle caza y luego mantenerla cautiva en el sótano de su casa, para, mediante pues métodos más o menos poco educativos, digamos, intentar integrarla en la sociedad.
¿Cuentas más? Porque ahora ya...
No, ahí me voy a parar porque sí estoy viendo ya las cuchillas de señores que odian los spoilers volando por delante de mis ojos. La cuestión es que, evidentemente, aquí estamos ante una película que un poco pues va a tocar la fibra sensible pues a esa moral del estadounidense medio de provincias que digamos de cara a la sociedad hace una cosa y luego cuando se mete en su sótano y si echa el candado pues hace verdaderas aberraciones. Y aparte también estamos delante de una historia en la que, si bien la cuestión principal es pues es esta protagonista salvaje que intenta ser reeducada por el padre de familia, también tenemos a un cuadro clínico de una familia que conforme va avanzando la película, vamos conociendo la catadura real del padre de familia, vemos que que es que tiene a su familia pues jodidamente amedrentada, con problemas de diversos tipos porque por la forma de ser que tiene el padre, en fin, que el tipo, digamos, busca solucionar problemas a gente de fuera de su familia, pero dentro de su familia tiene un verdadero marrón. Y cuando hablo de un marrón, no es una cuestión metafórica, sino que, y no voy a decir por qué, en la película pues hay unos cuantos miembros de su familia que necesitan algunos tratamiento médico y otros tratamiento psiquiátrico. Pero bueno, al fin y al cabo, pues con un padre como ese, pues quizás pues los niños acaban aprendiendo de lo que ven de los padres, ¿no? Entre otras cosas. A efectos, digamos, de interpretaciones, pues yo realmente a esta chica la tenía muy poco vista, pero reconozco que si a la peli se le puede dar un premio a la woman, a la actriz que interpreta a la chica salvaje, a la escocesa Pollyanna McIntosh, hay que darle otro premio, realmente. Estamos ante una actriz que sabe expresar emociones, además emociones muy intensas, muy fuertes, muy primitivas, solamente con gestos, con miradas. Al fin y al cabo interpreta a un personaje que apenas sabe hablar, sabe algunas palabras sueltas, pero poco más. Pero a través de su mirada, digamos que la tía es un jodido libro abierto. Y realmente, o sea, hay veces que no es que tenga mirada de odio, sobre todo cuando está ya cautiva, sino que tiene miradas de esas de Como me suelte de las cuerdas que me tienes aquí atada, o sea, te descuartizo y te como el hígado. O sea, si todo eso se puede decir con un segundo de mirada, ella lo hace. O sea, me refiero que es hasta ese nivel, digamos de expresividad no verbal por parte de la interpretación de Pollyanna McIntosh. También hay que reconocer que es una mujer que hace una interpretación, se mete en el papel ahí de una forma bastante brutal, sobre todo las escenas que transcurren, que la película nos muestra al principio de cuando ella vive a su bola en libertad en el monte. Joder, o sea, es que estamos ahí, o sea, no es una amazona, es una super amazona realmente, es una mujer que se mimetiza con el medio, que sabe cazar, que se las pone, que está, digamos, al nivel de los lobos en la cadena trófica en ese bosque en el que ella vive, y además pues una mujer con unas facciones muy duras, o por lo menos las muestra muy duras en la película, pero también a la vez atractivas. Y con eso no quiero dar lugar a posibles spoilers, pero que sepáis que el atractivo de esta salvaje pues también va a tener algo que ver en el desarrollo de la trama en la película. La película ya es de por sí muy, muy bestia en el planteamiento del guión o de la sinopsis, ¿no? Pero cuando el señor McKee desarrolla eso en imágenes, realmente la violencia conceptual se transforma en violencia extrema también gráfica y física, y de hecho pues la peli tiene escenas bastante duras. No me voy a meter ahora a hacer spoilers sobre cuál ha sido más dura, pero me refiero que hay con la excusa de esta de la reeducación, hay vejaciones continuas, hay tratamientos pues poco menos que de puros animales, ¿no? Al fin y al cabo, y de una violencia y de una gravedad, digamos, de cara a un ser humano que es muy demasiado, entre comillas, demente, ¿no? Podríamos decir. En el aspecto de tanto de violencia como de impacto de imágenes que puedan resultar duras, sobre todo en lo que son los últimos 20-25 minutos, va bastante bien servida. De hecho, va a haber gente que va a sufrir viendo según qué escenas. Pero también hay que reconocer que, a pesar de toda esta violencia gráfica que se nos transmite desde la película, no hay que perder la esperanza. El final de la película es un final que mola. No debo decir que es un buen final, es un final acorde con la historia. Aparte, es un final que yo creo que es justo moralmente, y pero no por ser justo no deja de ser sorprendente. O sea, que si la gente quiere empezar a elucubrar después de lo que hemos dicho cómo acaba la peli, realmente se reparte para todos y para todas, voy a decir, por decirlo justamente. Y realmente, pues no hay concesiones sentimentales al final, y de hecho, tal y como queda la historia al final, pues realmente es una lección para todos aquellos que piensan que la educación es de una forma y quizás debería ser de otra. No sé, ahí queda un poco ese comentario de Woman. A mí ya te digo, o sea, me parece que tiene todos los mimbres para ser una peli de ganadora de una semana y de alguna cosa más grande también. Porque realmente, pues yo si te digo la verdad, ahora no recuerdo si he visto el capítulo de Masters of Horror de McKee ni ninguna de sus pelis anteriores.
¿May no la viste?
No llegué a ver May. O sea, la tengo pendiente.
A mí me gustó, y supongo contra la opinión de bastante gente que conozco. Pero
la recuperaré para después de haber visto The Woman. Pero realmente The Woman es una peliculaza y te la pone ahí, te pone los puntos sobre las íes ahí y es disfrutable y sufrible al mismo tiempo.
Pues bueno, ¿vale? La puntada queda. Yo a ver si puedo en breve también visionarla y ya comentaré lo que opino de ella.
Muy bien.
Si quieres pasamos a ese Juan de los Muertos.
Sí, que al fin y al cabo es como una especie de... O sea, Juan de los Muertos no andaba en concurso, porque supongo que pues es una peli que aparte, pues como va a tener presumiblemente un recorrido comercial también, di que podían haber puesto Lobos de Arga quizás también como clausura y no hubiera entrado en concurso. Igual hubiera ganado entonces Juan de los Muertos. Pero bueno, la cuestión es que Juan de los Muertos clausuraba la semana. Es una peli también bastante especial, ya lo empiezo diciendo. O sea, la ha dirigido un director cubano llamado Alejandro Brugués. Y realmente, después de haber visto la peli, después de haber asistido a la rueda de prensa con uno de los productores y alguno de los actores de la peli, Juan de los Muertos hay que decir que es un acontecimiento, ante todo. O sea, es un acontecimiento desde fuera de la película, porque es una peli sui generis dentro de la filmografía cubana, eso lo primero. O sea, nunca había habido antes una peli cubana de zombies. Hay muchos países en los que no ha habido pelis de zombies todavía tampoco, pero en Cuba seguro que no. Y yo creo que va a marcar un poco un antes y un después en el cine cubano, y no por el hecho de que sea una peli de zombies o una comedia de zombies, que tengo que decirlo, que es un poco, en ese aspecto, podríamos decir que podría ser una Zombieland cubana, en cierta manera, sin intentar hacer demasiados paralelismos. Pero, digamos, lo importante que tiene Juan de los Muertos desde fuera de la película es que ha sido una coproducción hispano-cubana, pero que, desde el lado cubano, es una de las primeras veces que, si no la primera, que no recuerdo el dato, que el Instituto Cubano de Cine, el ICAIC, no participa en la coproducción, sino que participan personas particulares. O sea, productores que no son de la línea, digamos, oficial del Instituto Cubano de Cine.
Entonces, lo que me estabas diciendo de que esta película, de alguna manera, plantea un antes y un después en el cine cubano, a mí me recuerda un poco al caso que hubo con una película de animación hace mucho tiempo, que fue Vampiros en La Habana.
Buenísima película.
Película ya de culto, y sí. De la cual hemos hablado alguna vez.
Y muy recomendable, además.
El Vampisol.
Exacto.
Y que en su época también fue una lanza que se partió dentro del cine que salía del régimen castrista y fue un rayo de luz, ¿no?
Entonces, nunca mejor dicho.
Sí,
un rayo cine de vampiros.
Y bueno, pues quizá con una dilatación en el tiempo, pero cogiendo el cine de género con humor en otra vertiente, que no es la animación, pues ha vuelto a pasar, ¿no?
Sí, de hecho, aparte, Juan de los Muertos es una peli de género, es una propuesta muy divertida, pero también, hay que reconocerlo, es una gran crítica velada, bueno, velada, pero no mucho, porque es bastante explícita en algunos casos, a la situación que se vive en la isla realmente.
Supongo que aquí ha sido importante que esos señores que han puesto el dinero no fueran del régimen.
Claro.
No fuera una entidad gubernamental.
Sí,
¿no?
Pero por lo que comentaron en la rueda de prensa, o sea, el ICAIC también ha supervisado la, pues eso, la producción y tal, porque siempre, digamos, intentan, pues no desde el punto de vista censor, sino de producción, pues intentar un poco facilitar las cosas en los rodajes, y si hay que parar calles y cercar avenidas, porque de hecho el rodaje se produce casi completamente en La Habana, en sitios muy céntricos de La Habana, y ellos han tenido a disposición pues todas las calles y edificios públicos que han querido para hacer el rodaje. La cuestión es que también, como decía uno de los actores en la rueda de prensa, 50 años de Revolución Cubana pues les han llevado a tener a la gente un poco zombificada. Entonces es como una metáfora gigantesca. Es un poco ahí, si Romero, digamos, en sus orígenes, cuando empezaba a hacer sus primeras pelis de zombies, los zombies se podían ver pues una crítica al aborregamiento general de la sociedad, o al consumismo, o a este tipo de, digamos, de lacras globales de las sociedades occidentales.
De la alienación a la que nos
sometían,
¿no?
Pues aquí un poco el rollo va por la alienación de los cubanos que llevan ahí, o sea, 50 años haciendo lo suyo, pero también 50 años un poco puteados, ¿por qué no decirlo? Y el rollo es que, pues, comentaban en la rueda de prensa que quitando una pequeña línea de un personaje que realmente, pues sí que les picó un poco a los del régimen, pero que finalmente la dejaron pasar, porque realmente, o sea, yo creo que también la gente que está allí en el poder en Cuba están viendo que aquello pues va a tener que dar un cambio dentro de poco, dentro de un espacio medio de tiempo, y aún así ven que ese tipo de críticas veladas pueden ser positivas, más que nada para soltar presión en la burbuja interior, ¿no? Y de hecho, pues, a ver, es bastante divertido porque, claro, durante la película, cuando se empieza a hablar en los noticiarios del brote de los zombies y tal, el régimen evidentemente habla de disidentes pagados por Estados Unidos y tal, y claro, y ellos y los ciudadanos que conforman pues los protagonistas de la peli un poco pues se arman para matar disidentes, ¿no? Y entonces es como muy irónico todo, porque no dejan de ser los propios cubanos que los han mordido y se han convertido en zombies, sinceramente. O sea, no ha sido nada más ni ningún otro grado de disidencia, ¿no? Pero por
la disidencia de la vida,
claro, por centrarnos un poco en el argumento, pues tenemos a Juan, al Juan que da nombre a la película, que es un cubano medio que de los que ha decidido quedarse a vivir en la isla a pesar de las penurias y de las precariedades que hay allí, y que un día pescando con su amigo Lázaro, pues en vez de pescar una caballa o un atún, pues pescan a un zombi. De hecho, el único origen que se nos cuenta de posible de la película es que el primer zombi que aparece pescado. O sea que debemos intuir quizás el brote de zombies viene de fuera, no viene de dentro de la isla, lo cual también es un poco ironía también con la paranoia que tienen los cubanos con el rollo de la invasión yanqui y todo ese rollo, ¿no? Y bueno, pues Juan y su colega Lázaro pues se enfrentan a ese primer zombi encima de una barca. Luego, cuando llegan a tierra, se dan cuenta de que la cosa se está generalizando más, que no era una cosa aislada, que está empezando a haber disidentes por todos los barrios de La Habana, y que deciden, pues, como muy bien hacen algunos cubanos en otras situaciones, pues sacarle partido a la penuria y sacarle partido a la adversidad montando un negocio y dándole la vuelta a la tortilla, y deciden montar una especie de, ellos dos y unos cuantos colegas más, pues una agencia de exterminio de zombies a domicilio, Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos, es la frase promocional cada vez que coge el teléfono el Juan para recibir un pedido, y ellos pues se desplazan a los distintos lugares de La Habana a cargarse a los zombies que la gente le han aparecido en su casa, en su jardín, en el patio de luces o donde
sea. Una nueva versión de los cazafantasmas.
Sí, un poco así.
Los cazazombies.
Los cazazombies de La Habana, un poco. Y bueno, pues con este inicio de argumento, pues vamos a tener ahí muchas experiencias, mucha crítica. Tenemos a un grupo que Juan comanda, digamos, un grupo de 6 personas, 5 más aparte de él, que se dedican pues a distintas tareas dentro del grupo y dentro de esa pequeña cooperativa que han montado. Y por encima de todo, yo creo que hay que destacar sobremanera el trabajo de Alexis Díaz de Villegas, que es el actor cubano que interpreta al Juan del título, que el tío realmente pues es un personaje que realmente pues ha tenido una vida un poco azarosa, que no le ha ido muy bien, a pesar de que a la mayoría de la gente no le va muy bien en Cuba, a él no le ha ido especialmente bien, y aún así sigue conservando el sentido del humor. Tiene una hija que tuvo con una cubana que ya no está en la isla, y la hija vuelve y se acaba encontrando con su padre, y que no acaba de congeniar con él, porque más que nada ha estado criada por la madre, pero el padre es un pedazo de pan y lo demuestra en cada momento, y no sé, como que tiene puntos también de, entre comillas, de no dramáticos, pero sí de vivencia personal, aparte de tener detrás pues todo ese fresco, ¿no?, de carne podrida, llenando las avenidas de La Habana. Y de hecho, pues cada uno de los personajes va con su arma preferida.
No cuentes sobre los armas, porque entonces
y no
va a explicar mucho.
No, simplemente si ves el cartel de la película, es el que sale gritando con la camiseta de Tirantes Ensangrentada, es Juan, es el propio Juan. Y bueno, simplemente hay que mirar lo que lleva en la mano. Y bueno, lo que lleva es lo que lleva. Si quieres, no lo digo, Jordi, pero la gente cuando vea el cartel se dará cuenta de cuál es su arma preferida. Que no es un arma, digamos, al uso en las pelis de zombies, sino es un arma que tiene que ver más bien con una cuestión de una isla, ¿no? Y de estas cosas. Destacar también de Juan de los Muertos, que los efectos especiales están bastante currados. Evidentemente con tan poco trabajo como el que hay en la isla, se han conseguido todos los extras que se han querido para las escenas de masivas. Muy, muy importante esto.
Maquillajes bien también.
Maquillajes bien. Hay alguna escena de zombies submarinos que no es la inicial, de hordas de zombies caminando por el fondo del mar, que están muy guapas. Pero también tengo una pequeña crítica hacia la película, sobre todo al nivel de los effects. Que tiene que ver con el escaqueo en ocasiones en algunas escenas de las ejecuciones de los zombies. De hecho, yo creo que mirando un poco hacia la carrera comercial, en algunos momentos, sobre todo en primeros planos, los actores matan al zombie fuera de plano, no se ve cómo le atraviesan la cabeza o cómo le chafan.
Eso ahorra muchos costes.
Entonces, claro, eso es coste, eso es también que te pongan una calificación u otra quizás en según qué sitios o en según qué países. Y al fin y al cabo, pues Juan de los Muertos viene de Sitges y viene de Donosti, pero ya ha estado también en otros festivales internacionales. En todos ha causado muy buena impresión. Y por acabar un poco el comentario, pues decir que yo creo que sí, que evidentemente se va a estrenar en cine, pero va a tener una cierta carrera comercial. Televisión Española por algo se ha metido en la coproducción. O sea, estos no se meten si no ven realmente que hay una idea que puede cuajar comercialmente, o cuando menos en cuanto a derechos televisivos y ese rollo. Y aparte, decir que también hay que destacar los créditos finales. Cuando acaba la peli, no, evidentemente, no, hoy no digo cómo acaba. Los créditos finales son con animación, con la canción del Sid Vicious sonando a todo trapo. Y la verdad es que es muy de subidón. Hay que esperar también a que se acaben los créditos, porque pasan más cosas después de que acaben los créditos de animación, de nuevo con actores de carne y hueso. O sea que hay que esperar hasta el final del todo. Y de hecho, pues también, como curiosidad, decir que en la rueda de prensa, bueno, no en la rueda de prensa, esto ya le pregunté yo al productor que vino fuera ya cuando acabó, porque me resultó muy gracioso y le dije, oye, que ¿por qué habéis elegido al Sid Vicious ahí para poner ahí al final y eso? Y me dijo el tipo que evidentemente, pues como que la canción es como muy, muy ilustrativa por la temática que trata la letra y aparte, pues es un poco punky por el rollo del Sid Vicious, pues que decidieron meterla y además, cuando la licenciaron, cuando pidieron la licencia para ponerla en la película, se ve que los propietarios de la licencia de esta canción no son muy dados a dejarla salir por ahí. Y a ellos, al ver que era una peli de zombies y cubana, pues que enseguida les dijeron que sí, no les pusieron ninguna pega y además no les debió salir demasiado caro, por lo que dijo.
Bueno, un detalle.
Un detalle. Un detallito, porque además todo el score de la película está hecho con músicos cubanos reales, o sea, no son temas sueltos ni nada por el estilo, solo hay un tema o dos clásicos cubanos de estos de todos los tiempos, pero la mayoría del score es una música un poco así rollo caribeño, pero más tirando hacia el funk de suspense y una cosa así un poco movidita, muy un poco blaxploitation para mi gusto, pero un poco a lo caribeño, que está bastante guapo también. Y como ya para acabar, tengo que decir que para la gente que se ha leído Guerra Mundial Z, que sepa que el planteamiento que se da en Juan de los Muertos no tiene nada que ver con la situación en la que, digamos, se mete a Cuba en el libro del señor Brooks. Pero ya sabéis que ese contenido, esa temática de Guerra Mundial Z, vendrá para otro programa, no sé para cuál, pero que sepáis que lo tenemos ahí pendiente. Y que, pues no sé si en lo que queda de noviembre o en diciembre, quizás mejor, pues hablaremos del libro y de esas idiosincrasias geopolíticas que genera. La peli te hace acabar la proyección con una sonrisa. Incluso hablando así fuera de la rueda de prensa, se plantea que quizás, según cómo vaya esta, puede haber una secuela, porque realmente en Cuba han quedado muy contentos, los de aquí de la coproducción española también, y se acaba haciendo un poco de calersa
sí.
en las salas, pues quizás hagan alguna otra parte. Pero bueno, todo está pendiente. Y bueno, ya nos lo hemos comido además con patatas, con frijoles y con aguacates. Así que Jordi, no nos queda más que despedirnos.
La semana que viene más.
Y yo lo siento, pero tengo que volver a ponerla. Y hoy sí que nos vamos con la misma canción con la que hemos empezado, que es con ese My Way, que está muy sobao, pero que a mí me encanta, del señor Sid Vicious. Hasta la semana que viene.
Adiós.
And now the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. Each and every highway has earned much more than this. I did it.